Radio Cuamil.
Sembrando diálogos.
Este programa radial es producido por el colectivo Cuamil Federalismo.
Seguimos avanzando con la organización, abonando la semilla de revolución en acción. Ya estamos listos para combatir, pues ahora ya sabemos cuál camino elegir. Sembrando en las esquinas jitomate y perejil, un poquito de cilantro para hacia el barrio.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Radio Cuamil, este proyecto de podcast que realizamos desde el colectivo Cuamil Federalismo, acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy vamos a estar charlando sobre un tema que es muy relevante, muy importante y que pues nos ha movido a toda la humanidad en realidad. Vamos a estar hablando del pueblo de Palestina y toda esta violencia genocida de la que pues ha sido víctima a lo largo de pues ya muchísimos años. Mi nombre es Melina Gil y también me acompaña mi compañero Víctor Ibarra.
¿Qué tal, Melina? Pues bienvenidas a este programa de Radio Cuamil, un espacio para sembrar diálogos. Con un gusto de compartir que están con nosotros tres personas de dos colectividades aquí en México que han sido parte de muchos esfuerzos en México y en el mundo que se han levantado en solidaridad con Palestina. Para nosotros es importante que estén aquí presentes para establecer este diálogo. Bienvenida Pau y Freca del colectivo Oaxaca en solidaridad con Palestina y Rosy Zúñiga del comité en solidaridad con Palestina, Guadalajara.
Gracias, gracias. Aquí saludos compas a la compañera Melina y al compañero Víctor. Desde acá, desde Oaxaca, les mandamos un saludo.
Sí, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Pues comenzamos primero para poder entender desde dónde estamos hablando, si nos comparten Frecan, Pau, cómo surge este proyecto, esta iniciativa desde Oaxaca para apoyar a Palestina, quienes se integran en esta colectividad con ustedes y qué tipo de acciones están realizando.
Pues justo ahorita nos organizamos de acuerdo a afinidades, ¿no? Fue el tema que cuando pues empieza el genocidio hace 2 años, pues es cuando ya en las calles pues empecé a ver esta intención de pues no quedarnos con el descontento, con la indignación de manera privada, ¿no? Sino que pues salir a las calles y ocuparlas. Y pues cuando salimos a las calles y empezamos a hacer las primeras protestas, pues con el paso del tiempo, pues sí nos dimos cuenta de que las personas que estábamos integrando el colectivo, pues éramos personas que justo, ¿no?, participamos en el movimiento del 2006 en la APO, ¿no?, que es como un pasado en común que tenemos, pero pues también hay otras compañeras y compañeros que vienen de otras geografías, ¿no?, por ejemplo, compañeros de otras partes de la República Mexicana, y pues que coincidimos, ¿no?, en que nos convoca la causa palestina. Y pues empezamos a generar un diálogo, pero no cerrado, ¿no?, sino no en espacios privados, sino en la propia calle. Y conforme pasó el tiempo, pues más compañeras y compañeros pues fueron como sumándose al colectivo de Oaxaca en solidaridad con Palestina. Y pues esa ha sido un poquito la dinámica en cómo empezó todo esto, ¿no? Y pues bueno, también hay un poquito de reseña histórica, pues igual conforme estábamos platicando con el tema de Palestina y reflexionándolo, cómo nos atraviesa, pues igual ahí también vemos que hay un antecedente histórico también durante el 2006 que la APO en ese entonces, pues igual, ¿no?, fijó postura y fijó posicionamiento en solidaridad con Palestina, ¿no?, justo en solidaridad con Gaza. Y pues ahí en esta, justo, ¿no?, buscando los archivos, los acuerdos de la APO en ese entonces, pues igual, ¿no?, como que ahí tenemos un pasado ahí como rastreable, ¿no? Entonces, ahí eso es un poco lo que les podría compartir. Y pues bueno, también, Pau, ahí creo que también tiene cosas que compartirnos, ¿no? Pero desde mi parte sería eso.
A mí creo que solo me gustaría agregar que un par de compañeras que fueron quienes comenzaron como a convocar son madres que desde un lugar, pues me parece como muy profundo de dolor, indignación y empatía por toda la situación que de este recrudecimiento del genocidio que comenzó en 2023, pues digamos que tomaron la decisión de volver a salir a las calles y me parece muy, pues muy potente que haya sido desde este lugar de pensar en sus propios hijos y como desde ahí esta convocatoria como muy, muy del corazón de buscar la humanidad que todavía nos habita. Y pues a partir de eso, creo que poco a poco, como dice Frecan, a partir de afinidades, de experiencias previas de lucha, de acompañamiento de procesos, pues fue que nos fuimos encontrando y pues ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de estar constantemente revisando pues las maneras que tenemos para organizar nuestras voluntades y hacer algo por esta situación que nos causa tanta impotencia, ¿no? Pero al menos, pues sí, salir a la calle y buscarnos y encontrarnos, pues es lo que podemos hacer por ahora.
Gracias, Pau y Frecan, por compartirnos el génesis, pues, de cómo nacieron como colectividad, ¿no? Y en el caso acá en Guadalajara, Rosy, ¿nos podrías platicar un poco sobre cómo surgió el encontrarse en las calles y en distintos espacios para formar pues un comité y el por qué lo hicieron y qué cosas son las que han hecho durante este tiempo?
Bueno, decirles que el Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara nació un 14 de octubre del 2023 ya. Y nació pues a raíz de, bueno, yo vengo siendo parte de un espacio que se llama Asamblea Popular Ayotzinapa Somos Todos, y desde ahí dijimos hay que hacer algo por Palestina. La primera cosa que se hizo fue un mural en la Avenida Federalismo, que es una avenida muy concurrida, y se hizo un gran mural ahí por Palestina. Y después dijimos, pues hay que hacer otra cosa. O sea, casi cada semana, la siguiente semana dijimos, vamos a hacer una gran pinta en la Glorieta de la Minerva, que es un espacio muy simbólico de acá de Guadalajara, en el que hay muchas manifestaciones. Entonces fuimos a hacer un gran mural en la calle, en la Glorieta. No me recuerdo cuál es el mensaje que pusimos, pero algo así como Israel asesino del pueblo palestino, algo así. Y confluimos ahí gratamente, sin haberlo pensado, con la comunidad musulmana de Guadalajara. Y pues había muchos niños, familias, hay una familia gazatí aquí en Guadalajara, y había compañeros árabes de Siria, de Libia, o sea, confluimos bastantes, de Egipto, y pues nos juntamos, así fue como pum, nos juntamos y compartiendo la rabia, hicimos una gran asamblea ahí en la Glorieta, y había pues mucho enojo, y ellos nos propusieron que fuéramos a la embajada de Estados Unidos ese día. No estaba planeado, y pues lo consensamos en asamblea popular en la calle, y dijimos, podemos ir, vamos, y pues nos fuimos con nuestras pancartas, con nuestra voz, con nuestras banderas, llevábamos banderas de Palestina. Y llegamos a la embajada de Estados Unidos, que está ahí en la calle, creo que López Cotilla y Progreso, por ahí está más o menos esa zona. Y ahí confluimos con otra marcha. Ahí había otra manifestación de un partido político y confluimos los tres. Entonces ahí en ese momento oficialmente yo diría que ya más en forma, pues se constituye el comité y empezamos a partir de entonces a actuar pues muy fuerte, cada semana, cada semana, cada semana. Por supuesto que eso nos generó cansancio. Hay momentos en los que ha sido más álgido o menos álgido la acción, pero hemos hecho de todo. O sea, hemos hecho marchas, hemos hecho pintas, hemos hecho acciones en la FIL, que es un espacio de confluencia de muchos escritores. Casi cada año hacemos, digamos, hacemos una acción ahí. Este año no va a ser la excepción. O sea, siempre estamos ahí. A veces nos han querido sacar, otras veces no. Hemos hecho también, cuando vino bueno, hemos estado en actos públicos o personajes, o vino una gran marioneta, creo que se llama Jamal, no me recuerdo si es Jamal, que vino a Chapultepec, al Paseo Chapultepec, y pues nos fuimos con nuestras banderotas y fue un momento muy simbólico, muy fuerte. Ahora, bueno, recientemente, ahora a los 2 años del genocidio, convocamos una gran marcha, creo que ha sido de las marchas más grandes que hemos tenido en Guadalajara. Participamos más de 1,000 personas, entre los que destacan estudiantes de la universidad privada, de la universidad pública, jóvenes comunistas, jóvenes revolucionarios, familiares de desaparecidos, feministas, amas de casa, el comité, estudiantes, en fin, hemos ido confluyendo a muchos movimientos. De hecho, ahora hicimos la segunda jornada de memoria y resistencia, que empezó desde el 30 de agosto, es el día en que se conmemora el Día de los Desaparecidos, creo que es a nivel mundial, y bueno, pues hemos confluido con ellos, ¿no? O sea, es como ir atando estas diferentes luchas. Nos hemos contactado con directores de teatro, directores de cine, nos han dedicado sus premios, han traído la bandera de Palestina, y estamos siempre activos, ¿no? O sea, somos parte del movimiento sindical en Guadalajara, estamos así todos loquitos, somos como 20 en la coordinación, somos un equipo amplio de comunicación en redes, un equipo grande, somos también, tenemos un trabajo con los maestros también, internamente se lanzó la iniciativa de firmas por Palestina, que después se hizo un grupo también concreto, que tiene incidencia a nivel nacional para juntar 130 mil firmas. Ya llevamos, creo que casi 40 mil están en ese conteo. Entonces, bueno, tenemos que juntar 130 mil, pero lo vemos como una táctica para llegar a más personas, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado en la radio pública, en la radio privada, en la radio alternativa, en la televisión. Entonces, bueno, tenemos contactos, bueno, por mí también, mi representación de cierta manera en un espacio que se llama SEAL a nivel global, pues tenemos mucha presencia y contacto con compañeros directamente que son de la diáspora de Palestina o de Palestina, o que viven en Gaza o que están en esta región. Bueno, esa es más o menos nuestra historia de manera muy sintética. Y bueno, pues aquí para seguir compartiendo algunos otros detalles, ustedes dirán.
Me llama la atención esta parte que comentas, por ejemplo, Pau, ¿no? Que es a partir de pues estas conexiones que alcanzan a reconocer, por ejemplo, las madres, ¿no? Para ir reconociendo estas afinidades y como Rosy también comenta desde esta parte acá en Guadalajara, cómo se van entrelazando otras luchas. Estaríamos, no sé si reconociendo que Palestina se ha logrado como, pues concebir como una parte simbólica donde tal vez se está reflejando mucho más que una parte del mundo, ¿no? Que nos puede, pues conectar con las partes más sensibles y entender ya no un otro, sino también un nosotros. No sé si hay un reconocimiento de esta lucha de Palestina como algo particularmente simbólico, que a lo mejor también desde Latinoamérica tenemos también esta afinidad con esta visión anticolonialista. Palestina trae una carga muchísimo más allá de lo que podemos estar entendiendo. No sé si la han podido apreciar en ese sentido.
Qué bueno que lo comentas, porque justo también hemos visto que a la par de que estamos como encontrándonos con el pueblo palestino, también se están creando como discursos que van en contra, ¿no? De ese reencuentro, ¿no? Porque, pues la típica, ¿no? O sea, como, pues no se preocupen por Palestina, ¿no? Mejor preocúpense por su país, ¿no? O empiecen primero, ¿no? En su calle, ¿no? En su colonia. Y que creo que, pues justo, ¿no? Esos discursos se producen porque creo que como humanidad las luchas sociales, las diferentes resistencias, pues estamos entendiendo más, ¿no? Que hay una, pues justo el sistema, ¿no? Va generando redes muy grandes a partir de años de colonialismo que se han venido desarrollando, y pues justo en este momento, pues están golpeando, ¿no? Con todo a Palestina, y pues, o sea, nos vemos, por ejemplo, aquí reflejados en la realidad de Palestina, ¿no? Hace poco estábamos viendo unas fotos de las intifadas, de la primera y la segunda intifada allí en Palestina, y por ejemplo aquí en Oaxaca, pues también cuando fue el proceso del 2006, pues eran fotos de diferentes años y diferentes contextos, pero al final de cuentas como los mecanismos de opresión son similares, ¿no? O sea, vemos que luego la tropa federal o la tropa, pues, el ejército, pues ocupa, ¿no?, los espacios cuando un pueblo decide ejercer el destino de su comunidad, de su destino como colectivo, y pues esto, ¿no?, como que nos vemos reflejado en esa situación, y pues también, ¿no?, como haciendo un recuento con la historia de cómo es que llegó Occidente a México, pues igual fue un genocidio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hemos visto que las cifras ahí están, ¿no? Fueron millones de asesinados por diferentes métodos, ¿no? Y, pues, Palestina, pues, está siendo también, de alguna manera, reflejo de ello, ¿no? Pero, pues, eso, ¿no? Como que también aquí en Oaxaca hace poco el gobierno estatal de Salomón Jara, del partido de Morena, compró 75 rifles, ¿no?, de asalto, y pues vemos que en un contexto de represión y de violencia que está ahorita viviendo Oaxaca, el hecho de que se soliciten estos rifles, porque tampoco es una acción a nivel estatal, sino también es una acción a nivel federal por parte de la Sedena, ¿no? Y entonces, pues, va dando un mensaje, ¿no? O sea, esas propias armas, ya lo vimos en Nochistlán, ¿no? El equipamiento de la policía estatal fue ocupado contra los manifestantes que se oponían a la reforma educativa, ¿no? Ahora, estos 75 rifles, ¿para quién van a estar en contra, no? Nosotros nos preguntamos, ¿no? Y pues el largo historial de resistencia que tiene el pueblo de Oaxaca, pues decimos, tarde que temprano, en un momento, pues lo van a utilizar, ¿no? Y es un mensaje, ¿no? Es un mensaje simbólico de decir, pues, el sionismo ya está aquí en México, está sobre todo en Oaxaca, ¿no? Y pues ahora sí que es como una advertencia, pero afortunadamente hemos visto que cada día más hay gente más empática, más solidaria, y se muestra disponible, ¿no? O sea, la gente está con su dinámica de llegar temprano a la escuela, al trabajo, ¿no?, a la casa, pero aún así sí se tienen un rato y luego preguntan, ¿no?, ¿qué onda?, ¿qué está pasando?, ¿no? Y ya, ¿no?, cuando escuchan, pues sí, ¿en dónde firmo?, ¿no? Entonces vemos que también de poco en poco anda germinando ahí una semilla, y creo que hay que mantener pues también esa postura de cuidar, ¿no?, de cuidar esa semilla de rebeldía, ¿no?, que está germinando en las conciencias de distintas personas, ¿no?, que están abriendo los ojos, yo creo, ¿no?, en este momento, ¿no?, estamos abriendo los ojos. Es eso.
Gracias, Freca. Precisamente eso que comentas de esas reacciones que hay en la gente, ante todas las acciones que hacen ustedes, tanto en Oaxaca, en Guadalajara, o en las diversas colectividades que hay en el mundo, en las calles, en los espacios públicos cerrados, ¿creen que haya reacción de gente que tiene como las decisiones? ¿Hay algo que se les mueve y que cambian algunas políticas o algo? ¿O cuál creen que es lo que hay, lo que ha habido, pues, en esos cambios? ¿O lo que también debería haber si no lo han hecho?
Sí, yo lo que he visto es que, bueno, sin duda, los últimos, se ha notado un cambio en los últimos tiempos, pues, y lamentablemente a partir de lo evidente, ¿no? O sea, a partir de la destrucción total de Gaza, casi, de la desaparición del pueblo, que ya los medios o muchos medios han empezado a hablar más de Gaza, ¿no? Más de Palestina, más de los ataques, pero yo de repente digo, pues han reaccionado demasiado tarde, ¿no? O sea, se pudo haber evitado eso hace 2 años se pudo haber evitado, ¿no? Decir, a ver, alto, alto, o sea, hay que hablar antes de disparar indiscriminadamente o de la manera tan desproporcionada como lo ha hecho Israel. También creemos que, pues, hay como mucho cinismo por parte de muchas autoridades, ¿no? O sea, sigue habiendo negocios, siguen invitando a gente, pues, israelita, gente que es sionista, se compran armas, se hacen contratos con el ejército, en fin, hay muchas empresas, sabemos que está en lo del agua, está en los software, está en las cámaras de seguridad o en las patrullas que usan los policías, y eso se paga con nuestros impuestos, que eso ha sido una, bueno, que lo mencionamos en nuestros discursos, ¿no? O sea, que nuestros impuestos no financien el genocidio. Sin embargo, pues sí ha habido una presión nuestra, creo que aún así hace falta más presión, pero sí a partir de la presión que hacemos en las calles, pues hay una mayor visibilización. Yo, por ejemplo, quiero compartir una cosa que nos pasó ahora que vamos a conmemorar los 2 años del genocidio. Solicitamos la luz, o sea, no solicitamos la plaza, solicitamos el acceso a la luz de una plaza, que era el Andador Palestina Libre, pero tanto la Universidad de Guadalajara, bueno, sobre todo la Universidad de Guadalajara no la autorizó porque dijo que ya tenía eventos los 2 días, tanto el 7 como el 11, y el Ayuntamiento de Guadalajara dijo, yo no te puedo autorizar el uso de la plaza si no lo autoriza la Universidad de Guadalajara. Y entonces yo hablé directamente con alguien de la Universidad de Guadalajara, le dije, oye, ¿por qué no nos dejan usar la plaza? O sea, es un espacio público, solamente estamos informando de lo que vamos a hacer. Ustedes dicen que tienen un evento, pero no nos dicen cuál evento, queremos articular y negociar. Al final de cuentas, ellos decían que iban a tener un evento, hasta lo anunciaron en sus redes, finalmente no hubo nada en ninguno de los 2 días, pero es evidente cómo están como queriendo tapar nuestra acción, pero bueno, nosotros ahí estamos, nos están dando voz muchos medios, pero creo que hace más falta más presión para que pues los políticos estén diciendo algo por Palestina. De hecho, hoy escuché una nota, no la leí porque andaba haciendo una cuestión, un trámite, pero parece que escuché que este diputado Noroña se va a Palestina. No sé si ustedes lo escucharon, pero yo me llegó la noticia. Entonces tengo que investigar porque él renunció. No sé si supieron, renunció a su cargo como senador y se va a... Yo digo que ojalá se vaya a Palestina y haga presión, porque creo que, digo, nosotros somos, como dice la palabra, personas de a pie. O sea, podemos ir y ofrecer nuestra vida, pero pues nadie nos conoce, o nos conocen algunos pocos. Pero creo que personajes como más públicos pueden hacer un mayor llamado de la prensa, como Greta Thunberg, como estas personalidades que se han vuelto muy famosas y que pueden de cierta manera llamar la atención global. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Pau, ¿quieres comentar algo?
Sí, pues decir que para mí este silencio deliberado pues es una complicidad que va desde unos hilos muy profundos, ¿no? Que se tejen como desde acuerdos, o sea, no sé si todo mundo, o sea, como dice, nadie sabe para quién trabaja. Mucha gente como que creo que mantiene un silencio más por comodidad de no entrar en polémicas que porque realmente sepa en qué está metiéndose. Y creo que también para mí estar hablando con personas que no necesariamente están tan activas en los movimientos pero que podrían no ser ajenas me ha dado un panorama de entender cómo este manejo como muy tibio de la información por parte de las instituciones o de los medios de comunicación, alimenta una confusión que pareciera que hay que realmente enterarse de lo que pasa en los dos bandos, ¿no? Y como si hubiera dos bandos que fueran comparables o como si hubiera como esta posibilidad de un diálogo entre dos potencias o una cosa así, como que se alimenta un imaginario de confusión por esta tibieza institucional y, repito, de los medios, Y por eso creo que mucha gente no se atreve a posicionarse, porque como que hay mucho ruido que confunde, que dice, bueno, pero es que, o sea, por algo estarán haciendo eso en Israel. Y es como, o sea, para mí es muy claro lo que dicen los compis palestinos, que es que no, que justo hace, en una de las últimas acciones que tuvimos, actividad del 12 de octubre, un evento de anticolonialidad, se acercó un compa de Palestina y lo que decía que era que no hay manera de combatir hechos con ideología, porque lo que presenta Israel para justificar su parte es ideología y cosas que se cimentan simplemente como en el mundo de las ideas, pero por otro lado tenemos la documentación de un genocidio sistemático que lleva más de 5 o 6 décadas, ¿no? O sea, esto lleva un montón de tiempo sucediendo, que está documentado, que hay evidencia, que el hecho, él hablaba mucho de esto de que como en menos de 100 años Palestina pasó de ser dueño del 100% de su territorio a simplemente habitar el 8%, porque aún el 20% que oficialmente se supone que tienen está ocupado por establecimientos ilegales israelíes, ocupaciones ilegales. Entonces, frente a esos datos, me parece pues que tiene que haber pues una ceguera de verdad, como de no poder como comprender este, como el, o que no hay comparación entre un bando que se justifica en ideología y el otro que tiene documentada una violencia recrudecida y sistemática durante tantos años, ¿no? Y creo que eso, para mí, como que enfrentar con datos ese tipo de desconocimiento, luego puede ser muy intenso, pero para mí es como, es que no me lo estoy inventando. Aquí está toda la documentación y te invito a que veas esta peli, este documental, a que leas este libro, a que te acerques. Porque no estoy hablando de cosas que tengo en la cabeza, no son pájaros en la cabeza diciendo que esto es pues una cosa que tiene que ver, pues ni siquiera me quiero meter ahí, la verdad, pero ya saben los argumentos que utilizan los sionistas para justificar sus horrores, que son injustificables, pero bueno, para mí ese sería como un punto importante.
Precisamente en esa parte de la información sí resulta totalmente relevante, por ejemplo, cualquier espacio en el que pudiéramos aprovechar para poder estar pues compartiendo la información como es. No sé si en ese sentido pudiéramos hacer un ejercicio, tal vez es bastante complicado, para poder también situar a las personas que nos escuchan respecto a este conflicto y que pudiéramos entender por qué realmente hay una asimetría total. Y digo, si no implica como toda esta revisión histórica de las décadas que tiene la situación, pero sí este recrudecimiento a partir de octubre 23, si nos pudieran ahondar sobre todo en qué va y por qué, pues precisamente estaría sucediendo. No sé si quién pudiera como apoyar en este pequeño ejercicio también con estos pues fines informativos.
Bueno, yo qué podría decir, o sea, algo que hemos mencionado en diferentes diálogos a lo largo de estos 2 años, no solo a partir de estos últimos 2 años de recrudecimiento, pero que viene de larga historia y que todo el mundo debería saber, es que, bueno, que ya tiene que ver con lo que tú mencionaste, ¿no? O sea, Palestina fue arrebatado del más o menos 56% de su territorio en 1948 por una resolución de particularmente de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y avalado por la ONU, y en el que de cierta manera pues los judíos del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial ya estaban de cierta manera colonizando, y que en cuanto les dieron la tierra para habitar, a los pocos tiempo se independizaron, se declararon la independencia de Israel. Y además, pues no contentos con eso, fueron arrebatando tierras a fuerza de ocupación militar, despojándolos de los territorios, diciéndoles que esos territorios eran para bases militares, y así los fueron pues excluyendo. Lo cierto es que también esta zona es una zona de interés geopolítico. Muchos de nosotros hemos, cuando nos imaginamos el Mediterráneo, cuando nos hablan del Mediterráneo, nos suena como a un lugar lindo, mar, playas, más o menos. Palestina está cercano a Grecia, no tan cercano, pero sí está cercano a Grecia, es un mar muy codiciado y además tiene ríos que permiten que las embarcaciones atraviesen del mar Mediterráneo hacia los países árabes. Y Israel tiene que rodear para poder pasar por ahí, como no son sus mares, y es mar de Gaza, es un mar de Palestina, lo que le queda es la ocupación, el despojo, para poder ocupar esa vía marítima para un mayor tránsito y de negocios, ¿no? Porque si no tendrían, o de Estados Unidos, porque si no tienen que rodear toda África, o sea, África es un continente muy grande y la vuelta es muy grande. Entonces hay intereses geopolíticos, además está en una zona de bisagra para entrar a Asia, ¿no? Hacia China, bueno, hacia Rusia, China, la India, todos estos países. Y entonces hay un interés geopolítico y aparte hay un interés por los recursos que existen en el mar, o lo que se dice que hay en el mar de Gaza, que hay muchísimo gas y petróleo. Entonces es una zona muy codiciada y a la cual pues quieren despojar al pueblo palestino.
Y ante todo este acúmulo de información, como comenta Pau y como comentas Rosy, está la creatividad, ¿no? Ante la desesperanza, ante toda esta abrumadora realidad, está la creatividad que se han visto en Oaxaca, en Guadalajara. ¿Pueden platicar, por favor, un poco de toda esa, cómo surge esa creatividad, cómo surgen esas ideas de crear algo artístico, cultural, que llegue a los corazones de las personas? Y precisamente, todo esto, ¿cómo hacen para que llegue a más personas en sus respectivos colectivos?
Sí, en el colectivo Oaxaca en Solidaridad con Palestina, justo nos hemos como dado cuenta que nuestra forma de cómo llegar a las personas, pues primero que nada es tomar el espacio público, ¿no? Siento que eso es como algo del orden del día, de que ha sido una consigna, porque pues igual aquí en Oaxaca los espacios públicos, como en muchos lugares en disputa, pues sí, tenemos que ocuparlos, ¿no? Como pueblos, como colonias, como entes organizados, pues sí tenemos que buscar la forma, ¿no? En tomar la plaza. Y justo ha sido a través de propuestas culturales, ¿no? A través de ferias de libro, a través de jornadas radiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Oaxaca existe Radio Plantón, que es un espacio que se ganó en el año del 2006, y pues todavía sigue en sintonía, y pues hay compañeros que operan las antenas de Radio Plantón, y pues justo, ¿no? Hacemos jornadas radiales en la plaza pública, ¿no? También el gobierno de Oaxaca está como en una interminable remodelación de la ciudad de Oaxaca, y pues hay muchas mamparas, ¿no? De madera, ¿no? Entonces, igual distintas colectividades, ¿no? Individualidades que hacen graffiti, que hacen carteles, ¿no? Que los pegan con engrudos, pues igual han participado, ¿no? Han formado parte de una propuesta colectiva, ¿no? De gráfica que no se encierra en los museos, que no se encierra en el mundo elitista de la cultura, ¿no? Al contrario, ¿no? Cuando la élite cultural no se posiciona y titubea en un momento de genocidio, pues hay gente que no está encumbrada, ¿no? Que no está en estos espacios, y salimos de forma anónima, ¿no? O de forma colectiva a ocupar la plaza, ¿no? Y pues justo, ¿no? Lo importante aquí es que se transmita, ¿no? Que Oaxaca, con su riqueza cultural que alberga 16 pueblos originarios, también está generando propuestas artísticas, ¿no? También está generando propuestas de expresión callejera. Y en este momento, en solidaridad con un pueblo que se llama Palestina, nosotros nos hemos dado cuenta de que Palestina ya tiene ganada la lucha cultural, ¿no? Ya la cultura de Palestina ha tocado la mente y el corazón, el espíritu de muchas personas, de muchos pueblos, y en ese sentido, cada día a través de la cultura, pues cada día, pues ahora sí que nos damos a entender, ¿no?, de que la cultura ha sido y siempre será un canal para comunicarnos, ¿no?, entre distintos pueblos y sus luchas, ¿no?, sus dolores, pero pues también sus sueños, ¿no? En ese sentido, pues, ha sido como una columna, aquí por lo menos en Oaxaca sí ha sido una columna vertebral que ha sostenido todo el trabajo de concientización, ¿no?, y de denuncia, ¿no?, que está sucediendo, ¿no?, allá en Palestina. Y entonces, pues, en ese sentido, pues, queremos ir reforzándolo más, ¿no? Yo creo que la tarea es muy larga y una agenda muy larga, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que cada día aquí en Oaxaca hay más compas que están pintando en árabe, ¿no? Sí, están acercándose a la caligrafía árabe y también estamos de poco en poco entendiendo, ¿no?, qué estamos pintando, ¿no?, cómo se pinta Palestina Libre en árabe, ¿no? Entonces, eso ha sido bien, bien bonito porque nos ayuda a entender desde cómo escriben ellos, ¿no? Ellos escriben de derecha a izquierda, ¿no? O sea, ven el mundo de derecha a izquierda, ¿no? Y eso es como muy, muy interesante, ¿no? Y también en su propuesta caligráfica ha sido un tema muy, muy, muy cabrón, porque pues ahora sí que aquí decimos como que te vuela mucho la cabeza, ¿no?, en cómo estructuran su pensamiento, ¿no? Y claro, ¿no?, hay obras, ¿no?, hay poemas, ¿no? También la poesía ha sido, nos ha venido a acompañar en todo este largo caminar. Y entonces siento que tenemos todavía mucha tarea, tenemos mucha, mucha tarea, ¿no? Mucha tarea que venir haciendo, de investigar, de aprender la lengua, ¿no? Incluso, ¿no?, aprender árabe, ¿no?, entender la propia historia también de Palestina, ¿no?, entender también sus, qué propuestas culturales. Nosotros luego a veces, luego después de las acciones políticas, pues luego, pues saliendo, pues vamos y tenemos conversaciones, tenemos charlas, ¿no?, y hay compas que ponen música palestina, ¿no?, así de todos los géneros, y eso ha sido como muy conmovedor, ¿no? Entonces, creemos que por ahí hay un largo caminar para que, pues, justo, ¿no?, conozcamos a través de la cultura también al pueblo palestino, ¿no? Y pues eso, ¿no?, como para manera de conclusión, pues igual aquí en Oaxaca hemos como encontrado no solamente a través de la cultura, sino también a través de lo de nuestra historia, ¿no?, de lucha de ambos pueblos, se generó una propuesta gráfica, ¿no?, de Zapata con Palestina, ¿no? Hay un Zapata con una bandera palestina que dice Tierra y Libertad para Palestina, ¿no? Y ese cartel, pues, se pegó acá en Oaxaca, fue muy viral y pues fue parte de mucha banda, que una propuesta colectiva, ¿no?, hay que se pegó, y pues eso, ¿no?, dio la vuelta. Creo que está interesante, ¿no?, cómo consignas que tienen una profunda carga histórica como Tierra y Libertad, también no solamente aplica para los pueblos de México, ¿no?, sino también aplica para distintos pueblos del mundo que están buscando, ¿no?, justo su territorio, su libertad y su autodeterminación como pueblos, ¿no? Yo lo dejaría ahí.
Sí, bueno, nosotros acá en Guadalajara, creo que ahorita que lo que señala Frecan, hemos hecho también pues muchas lecturas de poesía, ¿no? De hecho, una vez hicimos un festival por Palestina, le llamamos Oratoria por Palestina, y fue música, poesía, música árabe, y también hemos hecho hace poco, en el marco de los 2 años, de la conmemoración de los 2 años, una editorial que se llama La Rueda Cartonera nos invitó por una cooperación solidaria, armar tu propio libro y pintar tú la portada y la contraportada, ¿no? Eran poemas de Nazar, no me acuerdo cuál es el nombre, lo tengo por aquí el libro, pero muy lindos los poemas, muy crudos, muy duros, pero que hablan del contexto que vive el pueblo palestino, ¿no? Entonces hemos bailado Dekba, hemos hecho grandes murales, o sea, murales con artistas, con grafiteros, con artistas que pintan, hacen sus obras en papel y los pegamos en gran formato. De hecho, en una ocasión nos llevaron presos a 7 compañeros. Afortunadamente no los digamos, no los consignaron, los logramos sacar bajo la presión, estuvimos como 8 horas ahí haciendo presión y salieron. Pero eso, o sea, vamos a muchos lugares culturales en Guadalajara y la obra de Palestina, o sea, el pueblo palestino está presente, ¿no? O sea, las cufillas, las mujeres, la música árabe, está bordeando la comida árabe. Tenemos una compañera inglesa del comité, que ella es chef, ella da clases de comida árabe y todo el dinero que junta lo manda para Palestina. Entonces, hay como muchas acciones alrededor, o se borda, o se pinta, o se canta, o se baila, o sea, todo el arte palestino. Y algo que creo que lo quiero conectar con como parte de mi identidad, yo soy originaria del norte de México, soy de Coahuila, y en el norte de México hay muchos condimentos y muchos productos que son, digamos, de la zona de Palestina, por ejemplo, los higos, las granadas, otras frutillas, el comino es una especia que se consume mucho en Palestina, en el norte se consume bastante el comino, acá en el sur no tanto, ni en el occidente, es muy fuerte, pero todas estas especias vienen de allá, o sea, vienen de una cultura de la resistencia, creo que esa cultura de la resistencia, como decía African, se enlaza con esta lucha por una vida digna, o sea, creo que estamos conectados. Y como decía el Che, tenemos que sentir rabia o solidarizarnos con la injusticia en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, creo que eso tenemos que seguirnos luchando y estar juntos para eso.
Oigan, en este momento, ya que se cumplen 2 años de este recrudecimiento, hay, pues, en toda esta danza geopolítica, ¿no? Estas acciones que de pronto darían la impresión en una lectura muy simplona, ¿no? De que se está avanzando hacia la resolución del conflicto con esta situación del cese al fuego. Sin embargo, faltan muchísimas más cosas todavía por atender, ¿no? El tema de la ocupación, las situaciones de fondo. En este sentido, preguntarles, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo podemos seguir insistiendo para que podamos tener realmente pues estas soluciones de fondo que hacen falta? ¿Cómo seguir insistiendo? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo no ceder?
Esta estrategia de confusión, de dar información de que ya acabó la guerra, de que ya se firmaron los acuerdos de paz, crea una ilusión de que ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Y que ya se están tomando las acciones pertinentes. Pero creo que ahora más que nunca hay esta necesidad, bueno, al menos creo que como colectivo lo tenemos claro, que no es momento de bajar las manos, sino al contrario, hay que informar realmente de lo que implica esto y de cómo, pues parece ser que estos tratados de paz de Trump son solo otra estrategia para continuar con la limpieza étnica y el genocidio en Palestina. Y ahora más que nunca, como los medios, me imagino, poco a poco van a ir bajando la intensidad de la visibilización y se van a callar las grandes voces, pues por más impotencia que sintamos la gente de a pie, dijera Rosy, pues creo que es el momento de estar en las calles y de nombrar cómo todo esto sigue teniendo un tejido fino para continuar discretamente con el mismo plan, ¿no? O sea, simplemente van a hacer otras tácticas y que ni siquiera son las mismas, ya se ha roto el alto al fuego en repetidas ocasiones a pocos días de haberlo firmado. Entonces, creo que, pues no me imagino como ninguna estrategia estructural, sino más bien como el seguir organizándonos en esta colectividad que sigue visibilizando cómo esto es un problema que ni lleva 2 años ni se acabó ya, ni tampoco es algo aislado como lo hemos nombrado a lo largo del programa, ¿no? Es algo que tiene, pues de alguna manera está por debajo de diferentes opresiones, de muchas estrategias de control de la población en diferentes luchas por la defensa del territorio y por la autodeterminación de los pueblos en muchos lugares. Y entonces creo que más que, o sea, bueno, sí hacer presión a las instituciones, pero creo que a lo mejor tocaría Pues sí, como iniciar espacios en donde se pueda comprender la profundidad de este problema. Y creo que otra cosa que me gustaría nombrar, que ha sido como un punto de diálogo muy constante en el colectivo, es ver de qué manera podemos aprovechar este espejo de Gaza como para mirar de qué manera nos habita también toda esta violencia y como este... Pues yo no creo que sea un surgimiento del fascismo, sino que más bien se les está quitando la vergüenza de salir, de ser tan descarados. Más bien, esto es un proyecto que ha sido insertado desde hace muchas, muchas décadas, y de ver en qué manera podemos hacerle frente también en lo cotidiano, para que no triunfe en nuestras colectividades esta desconexión, este miedo a la diferencia y los discursos de odio que se nos han sembrado como tan sutilmente. Y bueno, pues esa es una gran, gran tarea, pero creo que ahora más que nunca parece urgente hacerlo entre nosotros y también con las infancias. Me parece que es muy importante como estar mirando pues esas semillitas y alcanzar a arrancar esas hierbitas antes de que germinen y crezcan más. Eso.
Y cómo hacer también para que las distintas colectividades se sumen, se junten, para que se hagan más, que por sí ya existen, ¿no? En distintos espacios o, no sé, si comité aquí en Guadalajara o Oaxaca tienen vinculación con otras colectividades en México o también entre ustedes puedan tener en un futuro, ¿no? ¿Cómo ven ese tipo de alianzas estratégicas que para ustedes? Ya casi para acabar.
Sí, adelante, Rosy, dale.
No, yo quisiera retomar un poco la pregunta anterior y abonar un poco a esa última, pero de decir qué sigue para Gaza. Bueno, primero, pues no creérnosla. O sea, eso creo que nadie se la cree. Saber que pues Netanyahu y su gobierno, no solo es Netanyahu, sino es toda una estructura ideológica, como ya se ha dicho, con la que hay que luchar, que es muy duro, muy difícil, es todo un patrón cultural. Cambiarlo, ¿no? O sea, cambiar esa matriz cultural. Y también yo lo traigo a nuestra región, a la geopolítica de nuestra región. O sea, nosotros tenemos a nuestro propio Netanyahu, que es Trump. O sea, no podemos no decir nada frente a los bombardeos que está haciendo de los barcos de Venezuela. O sea, hagan de cuenta que son las flotillas de Venezuela que están yendo a Cuba o al Caribe o a cualquier parte que quieran ir. Y Trump está con las manos en la cintura bombardeándolos. O sea, está matando. O sea, lo que pensábamos que iba a hacer Netanyahu con la flotilla Sumut, lo está haciendo Trump. Entonces, es muy grave. Eso es muy grave. Tiene una dominación sobre Haití, hay un bloqueo en Cuba. Yo, de hecho, tengo todo el ánimo de decir, o sea, veamos este comparativo en nuestra región de hacer una flotilla hacia Cuba, donde, o sea, están bloqueados, están prohibidísimos las negociaciones, en fin, estamos haciendo como donaciones hormiga que ayudan a paliar algunas cosas, pero que es muy, muy, muy grave, ¿no?, esta situación. Entonces, es el sistema en el que vivimos, el sistema de opresión capitalista, patriarcal, colonial, está muy, muy complejo, pero creo que lo podemos enfrentar colectivamente. Y sobre esta, bueno, se puede decir más, pero no voy a decir más porque ya estamos cerrando. Y lo otro que decía Víctor, pues tenemos conexión con, de alguna u otra manera, con los colectivos nacionales. Yo le decía a Freikan que lo vi. Bueno, lo vi porque él estaba recolectando firmas y estaba otra compañera por otro lado. Él estaba vendiendo playeras y cosas de Palestina ahí en la plaza de Oaxaca. Fue hace poco, como en septiembre. Les tomé fotos y le mandé fotos al comité, pero a ustedes no, porque pues no tenía sus contactos. Creo que... Y tengo contactos con la gente de Coahuila, porque pues hoy vivo en mi familia es de Torreón, en fin. Creo que es importante esa articulación para pues no sentirnos solos, y eso, pues estar articulados y seguir en la lucha.
Sí, yo igual en torno a la primera pregunta, Justo, ¿no? Yo sinceramente no sé si tal vez pueda ser un poco fuerte, ¿no? Lo que pueda decir a continuación, pero yo siento que todavía esto está comenzando, ¿no? Esto está comenzando. Esto será un proceso muy, muy largo. Ya lo comentábamos, Palestina lleva pues más de 60 años, ¿no? Con ocupación sionista en su territorio. Y yo creo que justo, ¿no? Todo el esfuerzo, toda la resistencia que está ahorita ejerciendo el pueblo palestino con las distintas facciones políticas que también están en este momento, pues, también luchando, ¿no? En el campo de batalla, pues yo sí siento que pues sí va a ser un tema muy, 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 muy largo, ¿no? Esta lucha. Va a ser prolongada, y yo creo que es un momento entonces de que si ya ahorita sabemos, hay un gran número de personas, ¿no? Y que salimos a las calles y nos manifestamos y sabemos que existe Palestina y que esto no sucedió hace 2 años, sino que ya lleva décadas sufriendo la ocupación colonial israelí el pueblo de Palestina. Entonces siento que ya ahorita se abrió una brecha, ¿no? Ahorita se logró de alguna manera como romper ese cerco mediático, ¿no? Porque yo recuerdo que hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Cuando yo empecé a enterarme del tema de Palestina, pues muy pocas personas, ¿no? Realmente la apatía era brutal, pues, ¿no? O sea, no había posibilidad de hablar, ¿no? Y era como de que, bueno, pues... si ahorita luego tenemos una lucha por a través de la conciencia, ¿no? Que ahorita ha sido más fácil, hace 10 años era imposible, pues, ¿no? Era muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ahora actualmente ya se abrió esa brecha. Entonces, hay que seguir hablando del tema, ¿no? Hay que seguir hablando de Palestina. Y creo que también, como lo comentaba Pau, ¿no? Ahorita, justo en el colectivo Oaxaca Israel con Palestina, nos hemos trazado también la tarea de hablar con las nuevas generaciones, hablar con los niños, ¿no? Hay otras luchas que ya ahorita ya también, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Ya están hablando de que hay que hablarle, ¿no? A los niños, ¿no? Hay que hablarle a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Hay que prepararnos, ¿no? Para lo que viene, ¿no? Por lo menos aquí en Oaxaca, muchas infancias sí nos tocó ver en ese entonces, pues la llegada, ¿no? De la tropa federal, ¿no? De la PFP, del ejército, cuando fue el tema del 2006. Y, o sea, hablando con amigos, sí está eso en nuestra memoria, ¿no? Está en nuestra memoria cuando pasa un helicóptero en el cielo, inmediatamente luego se activa el chip del 2006, pues, ¿no? Como de que, a ver, ¿qué helicóptero se anda merodeando, ¿no? ¿No? Entonces, como que eso está muy ya en distintos territorios, ya eso ya está muy interno, ¿no? Como la lucha, ¿no? La resistencia. Y pues bueno, yo creo que también otro trabajo, ¿no? Son dos trabajos, ¿no? Un trabajo cuando realizamos acciones muy concretas por Palestina, pero pues cuando regresamos a nuestra colonia, ¿no? A nuestro entorno, ¿no? A nuestra comunidad, a nuestras organizaciones o sindicato de lo que pertenezcamos, pues también no dejar de hablar del tema, ¿no? Seguir platicando, seguir manteniendo, yo creo que un trabajo de informar, ¿no? De no olvidarnos de Palestina, ¿no? Sí, llevarlo todos los días en nuestra, pues ahora sí que en nuestra mente y en nuestro corazón, a Palestina, ¿no? Porque ahorita yo creo que eso es como la avanzada de muchas cosas, ¿no? Tanto como la propia resistencia, pero tanto también como los planes de ocupación, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que estudiar, ¿no? El tema, ¿no? Hay que mantenernos informados y compartir esa información, ¿no? Y, pues, bueno, aquí nosotros decimos, ¿no? A veces, ¿no? Con otros compas de otras colectividades, ¿no? Participa en tu asamblea y construye tu barricada, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero con barricada? Pues están las barricadas del corazón, ¿no? Las barricadas del pensamiento, ¿no? Están las barricadas de la cultura, ¿no? Está la barricada de diferentes tipos, ¿no? La barricada entendiéndola como una metáfora, ¿no? Como un espacio, no solamente de resistencia, sino también donde se construye un mundo nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 2006 nos dejó muy claro eso, ¿no? Fueron más de 1.500 barricadas desplegadas en toda la ciudad de Oaxaca, y no solamente nos organizábamos para defendernos, ¿no?, del Estado, ¿no?, sino también ahí mismo germinaron asambleas, ¿no?, donde el pueblo, ¿no?, participaba, ¿no?, todos los mujeres, niños, jóvenes, maestros, ¿no?, albañiles, ¿no?, todo el pueblo participaba, ¿no? Entonces siento que cada quien, de acuerdo, ya no decimos construye tu trinchera, ¿no?, ahora sí que construye tu barricada, ¿no? Y pues bueno, yo creo que ya también lo de Palestina nos hace un llamado, ¿no?, a no mantenernos solamente locales, ¿no?, con nuestra lucha, ¿no?, sino también entender lo universal, ¿no?, entendernos como una constelación muy amplia que estamos cada quien resistiendo en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como un grito, ¿no?, de dignidad, ¿no?, de rabia, ¿no?, para poder entendernos como un todo, ¿no?, y ya no solamente como humanos, ¿no?, sino también, no como pueblos, ¿no?, sino también la vida en su ahora sí que en su máximo esplendor, ¿no?, porque pues es lo que decimos, ¿no?, y no son palabras menores, ¿no?, la lucha es por la vida, ¿no?, porque vemos que el proyecto colonial sionista ha tapado pozos de agua, ¿no?, por ejemplo, Oaxaca, el tema del agua es muy delicado, no tenemos agua, y el sionismo como lo ocupa como arma de guerra, ¿no? O sea, ¿qué tan retorcida tiene la cabeza este proyecto colonial, ¿no?, para ocupar el agua, ¿no?, como una herramienta de guerra, ¿no? Y pues bueno, pues eso, ¿no? Nosotros creemos que pues sí hay que prepararnos, hay que mantenernos también informados, ¿no? Y pues justo, ¿no?, la salida va a ser colectiva, ¿no? No va a ser a través de pues las soluciones individuales, ¿no? Yo creo que ahorita mismo es un recordatorio permanente de que vamos a salir adelante los pueblos de este gran reto, ¿no? Y sobre todo ahorita creo que nuestros esfuerzos se centran ahorita en Palestina, porque pues ya vimos que también con todo este tiempo de genocidio, ya nos dimos que el sionismo no solamente está en Palestina, ¿no?, sino está incluso en nuestros propios territorios, y eso sí es preocupante. Entonces hay que organizarnos, ¿no? Sería esa mi participación. Y pues bueno, con la segunda pregunta, pues sí, o sea, qué padre, ¿no?, que con la compa Rosy pues ya tuvimos como ese acercamiento, ¿no?, que pudimos coincidir, y pues claro, hemos hecho ahí unas jornadas, ¿no?, culturales, ¿no?, en recolección de firmas, y pues creo que sí estaría padre, ¿no?, como ir abonando en esta coordinación de actividades. Oaxaca y Guadalajara sí se toma un tiempo para llegar, pero pues yo creo que a través de estos medios, ¿no?, que también ustedes como compas de medios, pues igual que construyen, pues igual, ¿no?, están generando estos enlaces, ¿no?, esta constelación, y pues creo que ya es tarea nuestra, ¿no?, como de mantener ahí, cuidar la comunicación, y pues gracias también, ¿no? Sí, la consigna es eso, ¿no?, organizarnos entre colectivos, ¿no?, y pues eso, ¿no?, abonar a la organización, ¿no?
Excelente. Y ya por una última pregunta antes del cierre con Melina. Ahorita que hablabas de lo que hay y de lo que hay, que han estado hablando, también está esta parte de la exigencia de justicia, ¿no?, y reparación del daño, que es algo que muy necesario para que exista pues la libertad. Tiene que haber esa justicia, y ante un Netanyahu que es criminal de guerra, que tiene órdenes de aprehensión, pasea por el mundo como si nada, u otros también están en ello. Entonces es algo que tiene que estar como presente, ¿no? También esa exigencia de justicia, que quieran lavar, pues ahorita que, como comenta Pau, de con estos acuerdos o esto disque paz disfrazada o ficticia, pero sigue ahí, pero lo que no hay y se tiene que esperar y exigir también es la justicia y a todos esos miles de palestinas y palestinos y a muchas personas que de alguna forma, como comenta Rosy, esas ejecuciones de personas en las lanchas, siendo o no siendo, pues son ejecuciones extrajudiciales, son sentencias de muerte sin previo juicio ni nada, ¿no? Entonces, que no se normalice pues esa justicia hecha por los poderosos y la exigencia desde los pueblos, ¿no? Es necesaria. Nada más como comentario y si quieren comentar algo ante ello, y ya Melina va a cerrar.
No, pues sin duda tiene que ver justicia. Y justicia para el pueblo palestino, justicia para los pueblos que están siendo oprimidos, exterminados. Y bueno, también yo diría un abridor de conciencias para los... Y cambio de los sistemas de justicia, pienso en Estados Unidos, que tienen un presidente que es un delincuente. Bueno, Netanyahu es un delincuente, o sea, son asesinos, son delincuentes, son violadores, son... Y bueno, un presidente recién elegido en Perú es un violador, entonces estamos en tiempos bien difíciles y creo que tenemos que pues, luchar para abrir esas conciencias y ese pensamiento crítico y esa búsqueda de justicia para el pueblo palestino y para los pueblos que están siendo oprimidos.
Igual yo nada más para abonar un poco a lo mismo que dice Rosy, a mí me por ahí me llegó esto de cuestionar los mecanismos de indignación. Me parece que socialmente tenemos los mecanismos de indignación luego como dirigidos a cosas pues casi ridículas, cuando hay cosas que justo podrían levantarnos a sentir esa rabia, esa indignación tan fuerte por estas atrocidades que se cometen a diestra y siniestra en todos los territorios del mundo, y pareciera que eso no nos mueve. Hay una cierta anestesia como por este sistema que nos mantiene entretenidos. Y pues no, para mí, pues aprovechar como este llamado a cuestionar estos mecanismos de qué es lo que nos indigna profundamente y en dónde estamos poniendo esa rabia y si no la sentimos, ¿por qué, no? También como con mucha compasión, ¿por qué no sentimos rabia por estas cosas? ¿Qué es lo que nos mantiene desconectadas de esta humanidad que permitiera tal vez como que pudiéramos alzarnos cada vez más personas a exigir un alto a esta violencia? Y que si eso no nos indigna, entonces que sí, ¿qué es lo que tiene que suceder en el mundo para que se nos mueva la voluntad para construir cosas distintas?
Pues les agradecemos mucho este espacio de diálogo, de conversación, la verdad, emotivo, reflexivo, crítico, estuvo genial, de verdad, este espacio. Muchísimas gracias, Pau, Frecan, Rosy. Si tienen algunas redes sociales del colectivo, del comité, que nos quisieran también compartir, para que pues, la audiencia pudiera estar informándose, sumándose, y formas de estar participando para seguir apoyando a Palestina.
Sí, a nosotros nos encuentran como Oaxaca con Palestina en Instagram. Solo tenemos esa red, la verdad.
Nosotros tenemos Facebook, Instagram, X, TikTok, y es casi todos son comités de solidaridad con Palestina. Creo que tenemos un trabajo súper fuerte en redes. Hemos llegado, en una ocasión nos dijeron que llegamos como a 10 millones de seguidores. Tenemos muchos seguidores y también creemos que, pues como dice Pau, el activismo no es solamente en las redes, es en las calles, ¿no? O sea, las redes son una estrategia o una táctica para movilizar a la gente, porque creemos que el movimiento tiene que ser en las calles, tomar las calles y estar en solidaridad directa con el pueblo palestino.
Pues muchas gracias por su presencia, por su palabra y sobre todo por su a todos los compañeros y compañeros de sus colectivos, y también a quienes nos escuchan en este programa de Radio Coamil, a que se unan, ya sea en sus ciudades, a cualquiera iniciativa, o creen una en sus pueblos, ciudades y donde sea, para lo que no podemos es seguir callados. calladas ante lo que ocurre, no solo en Palestina, sino en cualquier pueblo, como decía Farrakhan. ¿Algo para cerrar cada una y uno ya para despedirnos?
Bueno, hay algo que siempre luego decimos terminando las acciones por Palestina, de que ninguna ocupación y tampoco ninguna opresión dura para siempre, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que involucra mucho esfuerzo y voluntad, ¿no? Para vivir, pero pues aquí estamos, ¿no? Y qué bueno que podamos coincidir eso, ¿no? Y eso, ¿no? Ninguna ocupación dura para siempre.
Pues nosotros decimos, pues desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.
Bueno, pues muchas gracias a los radioescuchas y seguidores de este programa, Radio Comil. Nos encontramos en el siguiente.
Ya ha llegado el tiempo de cuidar a nuestra tierra y ver cómo las calles se transforman en parcelas. Ay, no me digas que la quieres comprar, pues la selva no está en venta, tampoco el manglar. Y por mucho que lo intenten, aquí no pasarán, pues estamos
protegidos. Radio Comil, sembrando diálogos. Música original, Milla Tafari.
En medio de la tormenta iluminan el camino, vagando por las calles, haciendo lo prohibido. Seguimos, ni rendidos ni vendidos. Somos los guerreros, nadie nos podrá parar. Los guardianes de barrancas y también del mar. Desde federalismo nos vamos pa' Huentitán. Desde un salto de vida nos vamos para Azqueltán. Somos los guerreros, nadie nos podrá parar. Los guardianes de barrancas.